quienes nos acompañan y están presentes en la radio y nos escuchan saben que este es un espacio donde Malvinas está presente en toda su extensión y en toda su... No solo en un hecho puntual, ¿no? Y no solo el 2 de abril, ¿no? Todos los días y siempre que podemos vamos a hablar y a divulgar y a rescatar y a compartir historias y novedades que tienen que ver con Malvinas. Y para mí es un gustazo hablar con alguien que dentro de lo que tiene que ver con la historia, con el presente y con el futuro de Malvinas, es una voz muy interesante. Él se va a enojar, si digo que es un héroe de guerra me va a cortar y se va a ir, pero lo es, pero no desde el punto de vista, vamos a decir que bueno, uno ya sabe cuando piensa en héroes, sino tal vez por cómo a partir de ahí su vida cambia para siempre y desde entonces es alguien que divulga, que acerca el tema y se llama Esteban Tríez y yo realmente tengo un gran afecto, un gran cariño por él y siempre estoy atento a lo que hace, así que Esteban, aquí Adrián, te mando un abrazo, bienvenido, ¿cómo estás tanto tiempo?
Y ya corté, Adrián, ya corté.
Bueno, pero yo lo digo no desde la historia, vos viviste, claro que sí, como todos, unas historias muy fuertes, pero digo, me parece que lo interesante es cómo lo rescatás, ¿entendés? Uh-huh. Y cómo el aprendizaje que eso da. Sí. Te puedo robar 2 minutos para que lo cuentes para quienes no conocen un hecho puntual que solamente es eso.
Adrián, querido, la verdad que es recíproco esto. Y que lo hagamos por Radio Nacional, que llega a cada rincón de nuestro país y un poquito más allá también, maravilloso. Es como vos decís, Malvinas no es la guerra del 82, Malvinas es un crecimiento, es un trampolín hacia adelante. Malvinas es el reflejo fiel, o la guerra del 82 fue el reflejo fiel de lo que somos los argentinos. De que cuando realmente nos podemos unir, cuando realmente dejamos los criterios ideológicos o creencias religiosas o distinción de clase social al margen y nos aceptamos tal cual es el otro, podemos construir y podemos estar hasta en una guerra juntos. Entonces, por eso, o sea, nuestra asociación es Malvinas Educación y Valores, y decimos, ¿qué sacamos de la guerra? Los grandes valores que tenemos todos los argentinos. Acá incluimos a los docentes, a los maestros, a los periodistas, a los militares, a los políticos, porque cuando realmente el argentino abre el corazón por otro, es capaz de hacer cosas magníficas. Pero para eso tenemos que sacar un poquito los prejuicios, los egos, y decir, piloto, te acepto como sos, y con esto vayamos juntos. Pero con las diferencias, pero aceptarlas.
Es verdad, nos une, ¿no? Esa historia y aprendés cada día y vos también allá, como decía, ¿no? No me cortaste por suerte en el 82 a vos te tocó un episodio puntual que uno hoy lo puede decir, bueno, como de película. Para mí es el inicio de la película es para vos, es toda la vida y es todo lo que vino después y esto que hablábamos, ¿no? De valores y educación, ¿no? Y que estamos hablando tanto de educación. Tenías 20 años, estabas tal vez en el en lo que fue en aquellos momentos uno de los más feroces combates, pero al margen de eso, ahí hay una pequeña gran historia, y eso lo quería compartir un ratito, pero no es para eso, pero para que la gente la conozca, porque de ahí yo rescato mucho más que el hecho en sí.
Fue la noche del 13 de junio, donde la compañía del Regimiento 3 de Infantería le ordenan salir de sus posiciones defensivas en la ladera del monte Tumbledon, cruzar el valle Moybrook y subir al monte Boyle's Ridge a repeler o apoyar, mejor dicho, el regimiento 7 de La Plata e intentar repeler el avance británico. Realmente, uno lo cuenta así, decís, qué fácil que es, pero cuando no tenés idea de dónde estás subiendo, ves que todo es fuego, todo es griterío, todo es destrucción, todo y vas subiendo, pero ¿por qué subís? ¿Porque era una orden? Y yo te digo, no, era un sentimiento. Teníamos líderes. En mi caso tenía dos referenciables, que era el teniente primero Víctor Hugo Rodríguez y el sargento Manuel Villegas, que me había formado como soldado, iban delante nuestro, y cuando llegamos a las alturas, y fue un enfrentamiento feroz de municiones de más de 30, 40 metros a la redonda, nos solían a clavar la cara contra la tierra y a tirar el pecho abajo, y cuando afloja todo eso, me llama el soldado ruso, tenía un tiro en el brazo, le hago un tiro, un torniquete para que no pierda más sangre, digo, después lo rescatamos, y le grito al sargento Villegas que ruso estaba herido. Sí. Él me dice que también, que tenía un tiro en la palma, y que yo siguiese tirando hacia adelante donde estaba el enemigo. Él estaba en línea de fuego, le grité que no le podía tirar, que se tenía que correr, me dice, no, no puedo correr, ya estoy muerto, siga tirando, y le dije, no, mi sargento, si usted no se corre, no le tiro. Y cuando en esa circunstancia veo que él estira el brazo para agarrar el fusil, cuando lo está agarrando, le pegan un tiro en la mano. Es decir, que el inglés lo quiso sacar de combate. Sí. En esa instancia, le grito que lo vamos a buscar, me dice que nos quedemos ahí porque nos tenían rodeados, y al lado mío estaba el soldadazo José Luis Cerezuela. Tenía 18 años, un mes de instrucción, era analfabeto y cartonero. Y se bancó la guerra como el mejor. Y le digo, Lupín, vamos a buscar a Villegas, al toque, me dice, Fitria, vamos. Cuando estamos por dar el primer paso, le digo, deja el fusil acá. Me dice, Trío, no van a hacer pelota. Digo, deja el fusil acá. Apoyamos el fusil, levantamos los brazos, caminamos esos 8 o 10 pasos, lo agarramos al sargento, lo arrastramos hasta abajo de la piedra. En esas circunstancias no había agua en Malvinas, empezó a rezar por su madre, por sus hermanas, por su mujer. Y cuando me habla de su hija, Silvanita, que tenía 3 años, el sueño de él era abrazarla y llenarla de besos cuando volvió a ser continente, sí. Y veía que eso no lo podía hacer, se puso a llorar, rezó un padre nuestro, y me dice, tenía, yo soy miedo, y en el estudio, estamos a 8 kilómetros del hospital, no tenemos.
Perdóname, están ahí en el final, te perdí un poco la señal en el momento que contás que lo están como levantando al sargento Villegas gravemente herido y algo dice de la hija, de lo que él que pedía o pensaba o soñaba o deseaba cuando habla de la hija chiquita.
Silvanita, de su hijita de 3 años, cuando veía que no le iba a poder volver a besar ni a llenar de besos, se pone a llorar y me dice que no aguantaba más el dolor y que lo mate. Y ahí tuve que decidir o por cumplir órdenes o por sentir que era lo que teníamos ganas de hacer. Y cargamos con otro soldado, le grité a mis compañeros que empiecen a bajar, porque teníamos que bajar, habíamos perdido la altura, y lo llevamos 8 kilómetros hasta el hospital, donde nuestros grandes médicos con muy poco material le salvaron la vida al sargento Villegas y a 100 soldaditos más. Adri, es una ínfima historia dentro de las historias de amor genuino que hubo en la Guerra de Malvinas. Cuando realmente se habla de amor, cuando se habla de amor puro entre hombres, sin distinción de clase, sin distinción de fuerza o de grado. Entonces cuando nosotros nos damos cuenta que todavía se está estudiando Malvinas, la víctima de la dictadura, el pobrecito, los chicos, no, estos son valores. Están llenos de valores,
Sargento. Disculpa, Esteban, dijiste algo y te hago un asterisco ahí. Estamos llenos de valores. Voy a aprovechar este valores para retomar la comunicación desde un punto de vista técnico, porque lo que te quiero preguntar ahí, que se está perdiendo la señal, creo que lo podemos solucionar en instantes. Y mientras tanto le cuento a la gente, mientras retomamos la comunicación con Esteban, que Esteban Tríez es, como él contaba, ¿no? Era un colimba, era un soldado, estaba en el peor de los combates, si bien todos fueron realmente duros ya sobre el desenlace en el 82 y su superior, el sargento, queda gravemente herido. Él, junto a otro soldado, lo logran sacar de la línea de fuego tan herido y expuesto, y caminar 8 kilómetros, llevándolo. La orden era que lo deje ahí, que lo mate, y él siguió sus valores, como él dice, y le salvaron la vida. Bueno, la historia es muy muy interesante, la de Esteban Tríez, pero sobre todo, como le decíamos, ¿no?, el poder contar a las generaciones que lo vivimos, pero también a las nuevas, todos los valores, todas las enseñanzas, de todo lo que desde el punto de vista de la educación ha dejado Malvinas. Pero también nos interesa hablar con Esteban, y por eso también quería conversar con él, porque es una voz, digamos, muy interesante para abordar lo que está haciendo hoy noticia, lo que está haciendo hoy novedad, que es justamente el tema Malvinas, los anuncios que hubo la semana pasada en cadena nacional, porque se han escuchado muchas voces, pero tal vez una de las voces que más nos interesa a nosotros es la voz de gente como él, que eran colimas, que siguieron y tuvieron la posibilidad de transmitir y de seguir transmitiendo valores, educación, a partir de un hecho puntual. Vamos a ver si ahora está Esteban ahí en línea nuevamente. Esteban, ¿estás por aquí?
Estoy por aquí, ¿me escuchás?
Ahora te escucho como si estuvieras aquí, pero muy al lado. Estaba contando que es bueno, básicamente, más allá de este hecho que para todos es impactante, como decíamos al principio, ¿no?, para vos también significa esa bisagra, y a partir de ahí poder divulgar, educar, transmitir esos valores desde el punto de vista de lo que significan, más allá del hecho puntual. Y estos días, Malvinas, aparece en agenda por una, nada menos que por anuncios que hace el propio presidente. Y digo, se escuchan muchas voces de los políticos, de esto y lo otro. Y digo, ¿cómo lo sentirá, cómo lo verá Esteban, que es un tipo que estuvo allí, pero que además desde entonces ha procesado, ha reescrito hacia adentro y también hacia afuera todas estas sensaciones, todas estas emociones? Digo, ¿qué te pasa a vos cuando llegan, por ejemplo, estos anuncios respecto a Malvinas de la máxima autoridad del país?
Yo quiero creer, yo siempre creo, 44 años que venimos creyendo y 44 años donde nos vienen usando. Pero sí, yo creo que esta vez el mundo está acomodado de una manera donde Malvinas realmente es la princesa. Es la princesa, sí, para que tomemos en cuenta realmente de la importancia, que giremos realmente de enseñar pavaditas y que veamos el mundo o la educación hacia adelante. Malvinas es el ingreso a la Antártida, es una fuente de alimento, de agua potable, de cruce bioceánico, inimaginable, es inmenso. El mundo necesita de Malvinas, el mar argentino, la península antártica, y todo eso. Yo, cuando te estaba esperando para entrar a hablar con vos, escuché la publicidad de la Antártida, y digo, esto es lo que tenemos que ir infundando en todos lados, tomar conciencia de que dejemos de hablar de la guerra, que fue terrible, pero tenemos a nuestros héroes como hace 200 años atrás. Empecemos a hablar de lo que va a necesitar el mundo hacia adelante, y es ahí donde, cuando un presidente en cadena nacional se te para y se te planta y lo dice, y bueno, y lo empieza a ejecutar y se empiezan a ver resultados, yo tengo toda la fe del mundo para que realmente ese sueño que muchos me dijeron, vos seguís sembrando, que la cosecha la van a ver otros, estamos viendo la cosecha de la sembrada que cada argentino desde su corazón fue dando a lo largo de estos años.
Esteban, clarísimo, ¿no? Es una voz necesaria la tuya, y hablando de eso, te quería preguntar, porque vos sos un constante, ya no malvinizador, que es un tema y una palabra que todo, un verbo que nos encanta, pero sino alguien que sabe, que divulga eso, ¿no? Los valores, las enseñanzas hacia adelante, y estás en este, no sé, en este momento, en que geográficamente hoy dónde estás, pero sé que siempre estás en alguna actividad, en alguna conferencia, en alguna charla. Quería ver si próximamente hay alguna que podamos compartir.
En este momento llegué ayer de Buenos Aires, estoy en Villa de Merlo, San Luis, que es donde estoy viviendo desde hace 3 años.
Sí,
Un
qué lindo
lugar
lugar, ¿no?
paradisíaco, divino, lo amo. Pero
Qué buen
tenemos,
clima que hay ahí.
espectacular, microclima. Tenemos una actividad permanente, justamente antes de hablar con Flor, pude hablar con un teniente coronel, estamos trabajando dentro de los liceos militares de todo el país, estamos llevando esta perspectiva, darles esa motivación, no a los cadetes que están estudiando, también, digamos, los cadetes, pero a los docentes, que por 2 pesos están entregando todo, los militares que están en actividad, que siguen defendiendo la patria, y ahora los tenemos que volver a formar en conciencia para todo lo que se viene. Tenemos una actividad muy linda con jóvenes los primeros días de octubre en San Juan. También vamos a estar en Buenos Aires, en la Usina del Arte. Y viste cuando decís, esto nos está, es cada ventanita por donde te golpean, se abre un portón. Y digo, muchachos, estamos logrando concientizar que Malvinas es realmente una causa que nos une y tenemos las herramientas suficientes para transformar la currícula educativa. Adri, acá necesitamos modificar la currícula educativa urgentemente para que todo lo que se está por venir, nuestros jovencitos que hoy están en la primaria, van a estudiar carreras que todavía no existen. Entonces vos decís,
Es verdad, es
hay que
verdad,
abrirles
es
la
verdad.
cabeza.
De eso se trata, Esteban. Espero darte, vienen las noticias, espero darte un abrazo fuerte, el que te mando ahora, sea en Merlo, en Buenos Aires, donde sea. Y gracias por este momento, por compartir este espacio. Fuerte abrazo, como siempre.
Gracias a ustedes. Abrazo gigante.
Esteban Trigues, alguien que además de ser un veterano de Guerra Malvinas nos da la mirada y su mirada sobre los valores, sobre la situación y sobre todo sobre los anuncios que tienen que ver con Malvinas y que por estas horas están también llamando la atención de buena parte de la sociedad. Vamos a las noticias, volvemos en un ratito aquí en el aire de Nacional.
Noticias en Radio Nacional.